Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast psicológico La Hoja en Blanco. Mi nombre es Alberto y el día de hoy pues tenemos un episodio un poco común por este día que es día Halloween, día de los muertos, bueno, algunos lo dicen así, y que bueno, tenemos un invitado para poder conversar un poco sobre ese tema y abordarlo. Y también es un familiar mío, es mi primo. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo están, comunidad de La Hoja en Blanco? Buenas noches, porque este episodio espero lo escuchen en la noche. Estoy bastante contento de que Alberto me haya dado la invitación a este podcast psicológico, pero que ahora se va a volver un podcast paranormal. Denle mucho amor, mucho apoyo. Y en los comentarios nos avisan si les gusta este tema para volver a abordarlo. Van a haber bastantes historias según lo que vayamos recordando, porque créanme, Alberto está estudiando psicología, pero le han pasado unas cuantas cosas que él hasta ahora no puede explicar.
En este caso es cierto, primo, vamos a hablar sobre muchos temas y cierto, hay cosas que uno dice que podemos agarrar lo que es la sugestión, pero otras cosas como tú dices, no, esto no es sugestión, esto no entra nada por ahí.
Yo estaba cambiándome de ropa, ¿qué sugestión voy a tener en ese momento?
Claro, exacto, ¿no? Incluso no quiere involucrar la conciencia, no, la conciencia y no nos interrumpe. Y muchas cosas más, ¿no? Pero sí, pues el tema de la carrera involucra mucho con lo que justo vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, empezamos un rato primero con la pregunta que fue, ¿cómo fue la primera vez con esta accionar de toparte, enfrentarte o lidiar con un caso fuera de lo normal, ¿no?
Valgan verdades, mi padre, que en paz descanse, no era un padre muy normal en cuanto a los aspectos paranormales. Si bien la mayoría de personas no tienen este, vamos a decirle, sexto sentido despertado, de ver fantasmas, de poder percibir cosas, de sentir los hombros pesados cuando entras a una casa de la nada, ¿no? Muchas personas no lo tienen despierto. Entonces, por ejemplo, cuando un niño dice, oye papá, hay algo debajo de mi cama, tengo miedo, ¿no? ¿Qué sucede? La mayoría de papás dicen, ven que no hay nada. Oye, ¿sabes qué, hijito? No hay nada. Entonces, todo en tu mente, descansa, hijo, ya es tarde. Pero mi papá era de las personas que yo le decía, papá, ¿sabes qué? Me ha parecido que algo hay en los servicios higiénicos o en el baño, ¿no? Papá, hay algo en el baño. Entonces mi papá entraba, miraba el baño, concentradísimo, y me decía, ya, sal del cuarto un ratito y tráeme el agua bendita. Él veía cosas que yo a esa edad no veía, sino que percibía. En algún momento él conversó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Mira, hay este tema. En algún momento vas a despertarlo tú también. Entonces tú decides si quieres no desarrollarlo o si lo dejas ahí apagado. No sé. Así me dijo él.
Claro.
Yo tenía en ese rato como 11 años. Yo dije, mi papá está loco. Esa fue mi primera reacción. Este ya quemó. Y para todo esto, ojo, que mi papá no es una persona, bueno, mi papá no era, ¿no? Porque ya falleció. Mi papá no era una persona, a ver, ¿cómo le podemos decir? Que ignore estos hechos, ¿no? O una persona que no ha estudiado nada, sino que mi papá era abogado, ¿no? Al igual que yo también soy abogado, ¿no? Pero el tema ahorita es que él me explica eso, yo digo, este quemó muchas leyes, muchos códigos ha leído y otro no. Me pasa que a los 13 años cumpliditos, ¿no? Me da esto que la mayoría de gente conoce como parálisis del sueño.
Estuve en esa clase, primo. Estuve en esa clase.
Ya. Entonces, yo hasta ese momento estaba muy agnóstico con el tema. Era como que, esto no existe, ¿no? Mi papá tronó. Si a veces siento algún tipo de miedo o algo, es propio de la situación en la que estoy, o es propio de mi sugestión, o de repente todo está oscuro y veo una forma de un humano, prendo la luz y me doy cuenta que son un grupo de casacas que están ahí a un rincón. Entonces yo dije, sugestión mía. Me da la parálisis del sueño, no, abro los ojos, no puedo moverme, y veo clarito como la puerta del baño se abre.
Yeah.
No, porque yo la había dejado cerrada. Se abre la puerta del baño, sale una especie de sombra que me recorre desde los pies hasta la cabeza dos veces, da la vuelta, y se vuelve a meter al baño. Pero cuando ingresa al baño, sucede que yo ya ahí recién pude moverme. Pero no es, no es esto como que yo me despierto, no, literal, me puedo mover y yo ya estaba con los ojos abiertos.
Claro.
Y la puerta del baño seguía abierta. A veces pasa, porque he estado leyendo, ¿no?, que tú dices, no, es que salió de la puerta del baño y yo la dejé cerrada. Y cuando te despiertas, sigue cerrada. O sea, claro, tú dices, no, ha sido algo de mi sueño. No, pero en este caso, de verdad, se abrió la puerta del baño. Salió una cosa. Y cuando veo el baño nuevo, la puerta seguía abierta. Y digo, oye, espérate. No, no, esto no,
claro.
Ya.
No fue mi idea.
Y le cuento, voy a contarle pues a mi papá.
Claro.
¿No? Oye, papá, ¿sabes lo que me ha pasado? Sí, te han metido a molestar ayer, ¿no? Sí, estaba pesada la casa. Sí, sí me di cuenta. Pero no duró mucho. Creo que salió del baño y después se metió. Ah, sí, sí, papá. Sí.
Claro.
Ya.
Sorpresa,
ya, ya,
sorpresa.
Sí, ya. Chévere contigo, ¿no? Ya, gracias, me voy. Ah, entonces, no, esa fue la primera vez. Para esto, yo soy muy miedoso. Bueno, ahora ya no tanto. Siento que con el tiempo me ha dado un poco más valor como para enfrentarme a estas cosas. Porque ya eso será motivo. Escriban ahí en el chat si les gusta este tipo de temas. Será motivo de otro podcast que quieran ustedes, como que la parte 2. Y les puedo contar, por ejemplo, cómo ya con el tiempo he aprendido hasta enfrentarme a esta parálisis del sueño. Difícilmente me da una parálisis del sueño donde no me deje moverme. Yo ya me puedo mover, ya. Trato de interactuar con estas cosas. Uh-huh. ¿No? A veces me pueden decir, mucha gente me dice loco, ¿no? Pero he contactado con algunas personas,
claro,
que también pueden hacerlo. Y también, o sea, si fuera solamente cosa mía, yo diría, ya, estoy loco.
Claro.
Pero hay mucha gente con la que yo converso y yo le digo, sí, mira, yo hago esto para poder moverme la pared. Oh, yo también, me dicen. Sí, y mira, y me pasa, y ellos me dicen, oye, pero te pasa esto. Y yo, sí, me pasa eso. O sea, quiere decir que es una constante.
Claro,
no,
claro.
O sea, no quiere decir que allá es un caso aislado lo mío y yo solo yo tengo esto, claro, y estoy loco, ¿no?
Ya. Y mira que justo tú me mencionas esto a los 13 años, ¿no? Más o menos. Y en mi caso, por ejemplo, cuando yo tuve la primera vez estas cosas que no le di relación, fue menos, creo que fue menor edad, porque una vez creo que lo comenté acá, y es que yo acá en la casa, ¿no? Como mucha gente sabe, que a veces hemos conversado, yo en mi casa vivo con mi abuela, con mis tíos también, ¿no? Y con mi sobrino. Pero cuando yo era pequeño, cuando yo era, recién tenía 13 años, ellos siempre se iban a Lima, pues, ¿no? Y me dejaban acá en la casa. Y yo no tenía colegio, pues era un sábado, creo. No me acuerdo todavía. Y yo siempre tenía ese tema de escuchar muchas cosas. Escuchaba, pero más no veo. Entonces, incluso hasta hoy en día, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba en mi cuarto, echado en mi cama mirando dibujitos, y de la nada escucho que alguien toca la reja de mi puerta, de la casa, y yo estaba solo. Entonces yo dije en mi mente, ya vinieron, mi mamá, mi abuela ya llegaron, pues no, qué chévere, dije yo. Entonces yo salgo, pero cuando yo salgo, porque hay un camino, hay unas escaleras que tú bajas en mi cuarto, ¿no? Pasas por la cocina de mi abuela y de ahí a la sala, no había nadie. Pero lo curioso era que el candado se estaba moviendo. Entonces yo dije, pero el candado es pesado, era un candado grande, grueso. Entonces dije, ¿cómo se va a mover si esa cosa, la única forma que se mueve es que alguien lo haya movido? Y el candado se movía y se movía de una forma, o sea, que era más voluntario, como que alguien lo estuviera moviendo, pues, ¿no? Entonces yo me asusté un poco, pero yo escuchaba cosas, porque por ejemplo yo escuchaba, ya dejé de escuchar los movidos del candado, pero escuchaba de la nada que alguien se comenzó a mover los platos en la cocina. Entonces, de la cocina a mi sala no está lejos, es otra habitación, pero está junta, pero tú la escuchas. Entonces, pucha, yo me asusté muchísimo, muchísimo, ya me comenzó a tener un temor muy fuerte, como que, ah, no, siento que algo me daba mucho miedo. Obviamente a esto, pues a mi edad de 13 años, no conocía la psicología, no sabía nada de lo que es hoy en día. Y yo decía en mi mente, ¿por qué escucho ruido si no hay nadie? No, yo no tengo mascotas, o sea, yo tenía, pero era un perro gigante que estaba en la cocina y el perro comenzó a llorar. Entonces yo dije, pucha, Cánica, ¿cómo le doy una explicación a esto? Porque estaba muy nervioso, demasiado nervioso en realidad. Entonces retrocedo un poco a la ventana, me voy a ir a la cocina, quería abrir la puerta a todo estilo de la película, primo, y de terror, que el chico quiere ir a ver qué pasa, ¿no? Y de nada escucho nuevo la reja, que comienzan a tocar. Entonces yo corro, porque yo dije, alguien me está jugando una broma, ¿no? Entonces salgo hasta la puerta, abro la puerta y no había nadie.
Ah, le abriste.
Abrí la puerta y...
Ah, es un error, ¿eh?
Entonces...
A toda la comunidad, si están que te tocan la puerta, no le abras.
A los testigos de Jehová.
A los testigos, así es, a los testigos de Jehová.
Ya, bueno.
Ahora hay testigos de Jehová y te funan, ¿no?
Sí, ni me funan. Bueno, entonces yo abro la puerta y no había nadie. Entonces yo salgo un poquito y de la nada, ¡plum!, me cierran la puerta.
Ay,
es como que alguien entró, pues. Y yo tenía 13 años y hay un niño de 13 años, o sea, ¿quién dejas la llave? No le dejas la llave al niño de 13 años porque no abre la puerta el niño, no debería abrir. Entonces, me asusté, ya, y con eso me terminé de asustar horrible porque, claro, pasó un viento enorme, frío por mi costado en ese instante y reaccioné y dije, claro, algo pasó por mi costado. Entonces, fue la primera vez que me dio... Terminé llorando en la reja, llorando afuera, y mis padres llegaron al rato. Comencé a llorar, me sobé bastante. Les expliqué, mamá, es que yo sé, alguien estaba tocando la reja, alguien estaba afuera. Y pucha, fue la primera vez que tuve ese contacto con algo. Incluso hoy en día, que tengo ya 25 años, he estudiado tantas cosas, lo que es la sugestión y todo. Yo pienso en mi mente, no, o sea, hasta ahora no le doy la explicación tal porque yo estaba tan tranquilo, yo estaba pensando, yo estaba mirando dibujos, creo que incluso era lo de Mickey Mouse, entonces yo estaba como que, ¿cómo relacionas esto con lo que te había pasado? O sea, no tendría, ¿no? A no ser que estuve mirando una película de terror y yo mismo me sugestioné. ¿Qué sucede, no? Pero pucha, ahí creo que fue algo que hoy en día, como a mí, que o sea, estoy seguro que a mucha gente le pasa, que escucha cosas así... Que quieres ir, te da curiosidad y pucha, terminas o en la calle y sin llave o cosas peores, creo yo, ¿no? Con daño bilateral y entre otras cosas. ¿Te acuerdas, primo, de Brenda, su experiencia que tuvo acá en la casa cuando contó lo del cuarto?
Ah, cuando estaba niñita.
Claro, cuenta esa anécdota que...
Ah, ya, miren, lo que sucede es que, como en toda familia, imagino, de vez en cuando hay reuniones familiares, ¿no? Está la matriarca, que es nuestra abuela.
Antes entonces, de pandemia.
Obviamente, antes de pandemia, estamos hablando que Alberto 15 años, yo 16 años, 17 años, más o menos así.
Claro.
Entonces, lo que sucede es que, como habían generaciones de nietos, ¿no? La primera generación era Alberto, Bruno, que es otro primo que tenemos, y quien les habla, ¿no? Y éramos como que los mayores, y la otra generación era la generación de mi hermana Brenda, ¿no? Que es Brenda, que ahora tiene 23, me parece, que es Brenda, sí, soy un mal hermano, no me acuerdo la de mi hermana, le pongan F en el chat.
Sí.
Está Brenda, Alejandra, que es otra prima nuestra, y Fernanda. Entonces, ellas obviamente se juntaban porque son más generación y se iban a jugar para no estar peleándonos por los juguetes, por las cosas. Entonces, ellas jugaban en el cuarto de Alberto y nosotros nos íbamos a una especie de, ¿no? A la calle, pues, ¿no? Nos íbamos
a la calle,
a la avenida y jugábamos fútbol con los amigos, etcétera, etcétera, porque ellas eran muy niñas.
Claro.
Te estoy hablando que Brenda tendría a lo mucho 11 y nuestras primas tendrían 7, 9, 8,
sí,
por ahí.
Cierto.
Ya, a ver, ¿qué sucedía? Que estábamos jugando de lo más normal, entramos nosotros, porque de vez en cuando entrábamos a hidratarnos, ¿no? Tomar un poco de agua. Y salen las niñas como que un poco sollozando, Fernanda y Alejandra estaban sollozando.
Sí.
Brenda sale molesta.
Brenda, mi prima, sí.
Entonces ella, en su inocencia de niña, dice... Hay un... Ustedes, a mi tío Marcos, que es el que estaba más cerca en ese momento, ¿sabes qué, tío? No me dejan jugar. ¿Quién no te deja jugar? Hay un señor adentro que está en el cuarto de mi tía y nos ha botado. Dicen que nos vayamos de aquí, que nadie puede jugar acá. ¿Un señor? Sí. ¿Quién se ha metido? ¿Qué señor? Y las otras niñas estaban llorando. Sí, nos ha asustado, no sé qué, nos ha botado.
Sí, me acuerdo.
Cuando ha entrado mi tío, porque dijo, ¿quién se ha metido? Porque la primera idea que fue de mi tío fue, ¿qué habrá pasado? ¿Alguien se habrá metido por los laterales? ¿Algún ratero?
Claro,
¿no?
Incluso me acuerdo que nos vimos que todos se quedaron mirando, porque dijeron, ¿quién entró? Que nadie se ha dado cuenta.
Claro, y obviamente sale el tema de protección de las madres, ¿no? Oye, ¿les puede pasar algo a mis hijas? Entonces, ¿qué sucede? Que ellos mi tío va, mi tío, porque igual todos tenían cierta pizca de miedo, mi tío va, ¿no? Como varón que estaba ahí, el varón más cercano, entra. Y él nos cuenta que él ha entrado y no ha visto a nadie, pero ha visto como que una sombra se ha ido rapidito y sintió mucho frío.
Claro.
Entonces él ya con su experiencia, una persona mayor, ¿no?
Claro.
Él solo atina a cerrar la puerta de la cocina, ¿no? Y dice, ya, chicas, jueguen aquí en la sala. Ya nadie entre por un momento al cuarto. Y así pasó. O sea, es una anécdota bastante real, que cada vez que nos juntamos la fe la volvemos a contar.
Porque nunca nos deja de terminar de...
Es que no cuadra nada. O sea, no cuadra nada. Son tres niñas que han visto algo. O sea, niñas que no son mentirosas. O sea, claro. Literal, nunca había pasado. O sea, si hubiera sido algo que ya una persona que siempre está mintiendo constantemente con esto, diríamos, bueno, ya, pues no, una más. Pero claro, no, o sea, no eran unas niñas que no mentían. De la nada, estaban jugando lo más tranquilo, se escuchaban las risas. Se apagan las risas de golpe, salen, oye, ¿sabes qué? Me están botando de adentro, ¿quién te bota?
Claro, y todas esas cosas creo que uno dice, oye, ¿cómo lo adapto? O sea, ¿dónde hay una conexión? ¿No? Porque, ahora, tengamos en cuenta que mi casa, ¿no? Cuando se construyó, era mi abuelo, pero mi abuelo no tenía nada de características de lo que he mencionado, porque claro, mi abuelo ya falleció hace muchísimos años. Sí,
sí. Hace 26
¿no?
años.
Sí, y eso tampoco no cuadraba, y tú dices, oye, pero ¿cómo le metes un sentido, no? Y siempre, en realidad, cada vez que nos juntamos los primos o la familia, siempre sale esta de uno de ellos y dice, oye, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando? Y todos lo dicen, ¿no? Pero sí le guardan un respeto a esa anécdota porque sucedió en la casa donde no le contamos todas nuestras cosas, ¿no? Y lo vivimos día a día, pero sí, pues.
¿Te acuerdas tú de la otra anécdota que tenemos aquí en casa? Ya que estamos comenzando con las anécdotas, ¿no? De las historias. La vez que tú, me parece que fue, que viste a la señora que limpiaba en el baño.
Ay, no, sí.
¿Tú tenías cuánto? Sí, 10 años, creo. 10, 11 años. Claro, estabas muy muchacho.
Yo me acuerdo que ese día nos despertamos temprano. No sé para qué nos despertamos temprano. Y resulta que mi mamá se va al mercado, mi otra hermana mayor se fue a trabajar, mi papá también se fue a trabajar. Bueno, básicamente estaba mi abuela, estaba... ¿A uno de los primos vinieron esa vez?
Estábamos... No me acuerdo, no, era temprano, era en la mañana, ¿no?
Sí,
rutina
sí, sí.
De casa fin de semana, ¿no?
Sí, sí.
Desayuno, sí. Voy al mercado, me pongo a hacer tarea.
Fin de semana, básicamente, ¿no? Entonces,
tal cual, sí.
Entonces viene mi abuela, mi abuela, le digo, ¿cómo está? Bien, me dice. Y entre la ruta que tú pasas por mi abuela, sales y estás en la sala. Entonces, yo salgo, entro a la sala y veo que la sala está oscura, todo, pero el baño no. Entonces yo dije, ¿quién dejaba el baño prendido? ¿No? Porque anteriormente solamente había un baño aquí en la casa.
Sí, claro.
Ahora hay dos.
Sí, pero antes solo. ¿No? Sí.
Entonces yo voy a la... Entro... Quiero entrar, pero cuando quiero entrar al baño, me da un poco de... Se me bajó la presión feo. O sea, me dio mucho frío.
Me dio frío, claro.
Entonces yo dije, qué extraño. O sea, esto... Qué raro. Entonces... Abro un poco la puerta, porque normalmente yo soy de abrir todo, pero no sé por qué me dio miedo y dije, no, mejor lo armo, lo voy a abrir lento. Abro lento y veo una señora arrodillada limpiando el baño. Y había un espejo incluso en el baño, un espejo con marco dorado.
Claro.
Y yo miro el reflejo y en el reflejo no veía a nadie. Y yo dije, Dios, ¿quién es? Entonces yo le digo, señora...
Pero no te asustas, tú no te asustas. Porque
no.
Hasta ese momento lo viste normal.
Es que yo pensé...
Que alguien había entrado a limpiar.
Alguien había entrado, porque como era temprano, yo dije, lo mejor, capaz es alguien que mi mamá y mi abuela pues han visto que pueden trabajar y que viene fin de semana. Porque antes lavaban la ropa en otro lado, ¿no?
Sí.
No lavábamos acá. Entonces yo estaba tranquilo al inicio, pero sí un poco angustiado por el tema del contexto. Entonces yo digo, señora, buenas, le digo hola, y no me responde. Le hablo un poquito más fuerte y me dice, hola, me dice, estoy limpiando el baño, no puedes entrar. Y yo dije, ya, y pues sí, estoy limpiando. Y tenía, o sea, toda típica de una señora, pues, ¿no? Con su batita.
Que está limpiando, ¿no, señora?
Está limpiando su balde y toda la vaina. Estaba limpiando al costado del retrete y todo. Entonces yo dije, ah, bueno, ya, pues dije, bueno, dije, todo ahí se me bajó todo lo que estaba nervioso. Me tranquilicé y yo volteo, pues, ¿no? Y le digo, abuela, le digo, alguien ha entrado a limpiar, ¿no? Han conseguido una persona que puedan, que puedan arreglar o vaciar el baño. Entonces me dice, ¿hacer el baño? ¿Cómo que hacer el baño, hijo mío? Sí, abuela, quería entrar a lavarme, pero me parece que está ocupado, la señora está limpiando. Ay, a ver. Y mi abuela va y no había nadie. Y la puerta estaba cerrada porque era temprano. Yo de lo que voy con ella detrás veo y no había nadie. Todo estaba la luz apagada, la puerta estaba abierta así. No había nadie. Entonces yo dije, a caramba. ¿Cómo fue, no? Este que me da un poco de miedo, luego me tranquiliza. Entonces regreso y resulta que no había nadie. O sea, me dio mucho miedo. Y que incluso una vez más digo, acá no hay sugestión, porque digo, no hay forma de que...
Tú recién te despertabas.
Yo recién me despertaba, encima estaba consciente porque saludé a mi abuela. O sea, ni puedo decir que yo estaba entre sueños porque saludé a mi abuela en ese contexto, en esa realidad. Entonces tú dices, ¿cómo entras a este punto de ver o de presenciar este tipo? Pero ¿sabes qué, primo? Lo que yo sí no hago hasta hoy en día que pasa es que yo nunca le pude ver la cara. Yo no les puedo ver la cara. Yo tengo que ver a la señora.
Y haces bien.
Debe ser. Mucha gente me ha dicho eso.
Es feo.
Es perturbador, ¿no?
Hay mucha gente, por experiencia. Yo sé que hay mucha gente que es muy curiosa y la curiosidad la lleva a querer decir, oye, qué chévere. Porque lo he escuchado el comentario. Qué bacán sería ver un fantasma.
Yo también lo he escuchado eso.
Gente, no es bacán. No es chévere. De verdad que tus sentidos, por alguna razón, se agudizan. No, pero sí, de verdad, es súper feo. Yo tengo una amiguita de colegio, Caroline Caxire, ¿te acuerdas?
Ya. Sí.
Es una amiga que tengo en común, que ella también tiene muy parecido a lo que yo tengo, también es de sentir, ¿no? No es mucho de ver, pero ella siente mucho más que yo, de lo que yo siento, por ejemplo, cuando entro a una casa o algo así, se siente pesado, ella siente muchísimo. Y de verdad, en algunas, tenemos anécdotas de iglesia, puedo contar algunas también.
Entonces, pero podemos hacerlo en el siguiente segmento. Ahorita tenemos lo que es nuestra casa.
El siguiente es anécdotas de iglesia.
Sí, en el siguiente segmento.
No es bonito, gente. No es bonito el hecho de ver un fantasma. ¿Por qué? Porque depende de qué intención tenga el fantasma. Porque valgan verdades. Si un fantasma o un ente, porque a veces no son fantasmas directamente de humanos. Ya, eso es otra cosa, si quieren que expliquemos eso.
Es otra cosa.
Yo en ese tema me he metido bastante porque, como podrán entender, desde muy joven me di cuenta, no, espera, mi papá no estaba loco. Entonces,
claro.
He leído bastante sobre ese tema. Entonces, a veces hay entes también, y si el ente o fantasma te quiere asustar, entenderás que la energía con la que viene no es una energía positiva, ¿no?
Claro.
Porque puede pasar, como nos ha pasado, que hemos visto, por ejemplo, también a familiares fallecidos aquí.
Ay, sí.
Hemos sentido que son esos familiares fallecidos, pero no te asustan, no te da miedo.
Solamente te impresiona por
te
el
impresiona,
hecho.
Te impresiona.
Pero una cosa impresionar.
De que te impresiona porque, claro. Oye, espérate, tú se supone que ya no deberías estar aquí.
Claro.
Pero no es como que, uy, no.
Claro, ganas de llorar. Hay gente que le da ganas de llorar, ganas de vomitar por presencia tan fuerte.
A mí al principio, hay que tener puntos claros, ¿no?, en la conversación. Estamos quedando, por ejemplo, que hay un común denominador, que las personas que están predispuestas a desarrollar este talento, este hecho, ¿no?, el tercer ojo, algunos lo dicen, el sexto sentido, empiezan la adolescencia. Empieza en la adolescencia, con la adolescencia más o menos como que se puede ir activando. De repente hay gente más prodigia que desde niño ya se acuerda y desde niño lo domina. Puede ser.
Sí.
Pero más o menos en la mayoría de casos que yo he conocido, varios amigos que tienen lo mismo, adolescencia inicia este tema. Que mucha gente en la audiencia puede decir, eso es un post de psicología y están hablando payasadas, ¿no? Porque mucha gente podría decir eso. A ver, un hecho se comprueba cuando se investiga.
Claro.
Parte de lo que es ciencia, en algún momento de la historia, era también fantasía. Uh-huh. Antes tú decías que la Tierra era esférica, era redonda, ¿no? Era esférica, y que la continuidad del eje se da para darle la circunferencia, y te cogían de loco, porque se entendía que la Tierra era cuadrada o la Tierra era plana, y tú llegabas al borde y te caías. ¿Por qué? Porque como la Tierra es esférica, cuando das la vuelta por el borde, el barco desaparece. ¡Uy! Se cayó el barco.
Sí, me acuerdo.
Se cayó el barco, ¿no? Entonces todo es fantasía hasta que la ciencia puede probarlo. Oye, pero ¿por qué la ciencia no investiga esto? No sé. La verdad que Nikola Tesla decía que el día que nosotros comencemos a investigar los hechos paranormales, la humanidad va a avanzar en 10 años lo que no ha avanzado en 100.
Cierto.
Entonces imagínense eso. Por algo lo decía, y han encontrado planos de Nikola Tesla de máquinas que están en modo top secret también, porque son máquinas que dice que la humanidad no está diseñada todavía para poder acatarlas o afrontarlas. Entonces no es un tema de locura. Siento que si el hecho se replique en muchos lugares, quiere decir que algo de verdad tiene, pero que quizá, porque yo siento que sí lo están investigando, solo que es muy caleta hasta que de verdad encuentren algo.
Muy silencioso.
Es muy silencioso, porque me imagino que hasta que cuando de verdad encuentren algo, y ya algo que no puedan parar, entonces ahí ya lo sacarán a la luz para toda la humanidad, ¿no? Pero hasta entonces están quizá todavía guardando la información. O aún no tenemos los aparatos de medición correspondientes.
Eso también te iba a decir, ¿no? Pero volviendo a ese tema que justo iniciábamos, esa típica de que hay gente que sí le quisiera experimentar, pero incluso amigos, ¿no? Que en algún momento quieren decir, ah, eso mira, que por aquí, que por allá, ¿no? Pero yo no le puedo ver el rostro a estas cosas, ¿no? A estas presencias. Y, pero si yo digo en mi mente, si yo sin verle el rostro percibo muchas cosas no tan agradables, ¿no? Hasta hostigantes incluso. ¿Qué sería ver el rostro? Pues no, pero yo creo que en ese aspecto hay que tener mucho cuidado, y si es que en algún momento uno tiene su primera experiencia, con mayor razón hay que tener cierta medición. Bueno, Héctor, vamos a irnos a un corte así súper chiquito, en la cual nos vamos a pasar ahí al siguiente segmento, que es para hablar algunas anécdotas ya externas. Capaz hay un tercero, una cuarta persona ahí que podamos mencionar, pero por lo menos aperturar con lo que hemos vivido y lo que se podría decir de que anécdotas personales que nos ha pasado, y que incluso, como justo lo mencionaba al inicio, lo que es la sugestión, lo que es la conciencia, lo que es la percepción con nuestros sentidos, bien lo dijo Héctor, se agudizan tanto que incluso hay seres humanos o personas que cuando tú le das una prueba, una evaluación, tienen un IQ muy fuera de lo normal, ¿no? Que no hay una comprensión exacta, y que bueno, que incluso en algún momento le decían que no eran normales, ¿no? Así que eso lo vamos a mencionar, bueno, en otro momento, pero en el siguiente segmento vamos a hablar sobre los anécdotas ya externos, así que no te lo pierdas. Y estamos de vuelta en este segundo segmento con mi primo, que justo lo había invitado para hablar sobre, por esta fecha, 31 de octubre, que este podcast saldrá en la noche, pero justo estábamos hablando sobre todo nuestras experiencias personales que nos habían pasado y que pues que tenemos, que podríamos comentar en la familia, y que no quiero mucho involucrar, como mucha gente sabe, como estudiante de la carrera en psicología que soy, que se puede interpretar como sugestión o el tema de falta de conciencia, concentración o percepción. Hay cosas que la ciencia aún estamos en proceso de poder seguir avanzando y conociendo, ¿no? Bueno, en este segmento íbamos a comentar y conversar un poco sobre las anécdotas externas ya que hemos pasado con otras personas. Primo, tú me estabas contando, bueno, íbamos a comentar una de tus amigas que había pasado, creo que era Carito, creo que la pasaste una vez, porque después creo que pues tuviste una con Diego también, con Diego, creo que también fue una en tu colegio, ¿te acuerdas? Que pasó algo, creo que era así super X, que vieron algo en la ventana.
Lo que pasa es que cuando eres más joven, ¿no? Hay varias personas que tienen esto bastante despertado, niños sobre todo, ¿no? Y a veces la misma infancia, ¿no? Los juegos de aventura, la imaginación, puede hacerte aparentar de que solo lo has imaginado, ¿no? Porque claro, los niños son así. Entonces, como que los profesores también no nos hacían caso de las cosas que veíamos. Pero en el colegio, ¿no? Yo estudié en Fe y Alegría, en el colegio sí se veían algunas cosas un poco raras, ¿no? valgan verdades, hay un pampón inmenso. En el pampón inmenso a veces veían alumnos que estaban caminando y mentira, pues no había nada, ¿no? Cuando habían bingos, a veces dentro del colegio había una iglesia que es la capilla, y la capilla misma a veces parecía que hubiese gente adentro, no había nada, ¿no? Entonces son cosas que pasan, es parte, pienso yo, de la historia del colegio, porque hay tanta energía en ese lugar, tanta gente que ha pasado, etcétera, etcétera. Puede ser que por eso pasen ese tipo de cosas. Ya las cosas que me han pasado de más adulto, ¿no? Bueno, más muchachos, se podría decir, porque tendría, ¿cuánto? 16 para arriba, ¿no? En la iglesia, ¿no? Tú también has pertenecido ahí. Nosotros pertenecimos a un grupo de jóvenes que estaban en tema de catequesis, temas de coro.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Que a veces, no, bueno, para las personas que han compartido el tema de la iglesia, es chévere estar en la iglesia, los amigos que haces, los temas que hay.
La pasas bien.
La pasas bien, no te das cuenta que son las 7, sigues queriéndote quedar.
Sí.
8, 9, 10, y sigues queriéndote quedar. Porque están tus amigos, estás conversando.
A mí, ¿no?, la fuerza de la mamá, ¿no?, que te dice, no quieres ir a tu colchón a la iglesia.
Sí, sí, nos ha pasado bastante porque hemos pasado buena vida en la iglesia.
La hemos disfrutado muy bien.
Bueno, valga en verdad, estamos hablando de la iglesia de Niño Jesús. El padre en ese entonces era el párroco Guillermo Monzón. Pero ahora el Guillermo Monzón es arzobispo. Entonces ya no hay que decirle padre, no hay que decirle, ¿cómo se le dice a los arzobispos?
Pero es auxiliar, creo, le han puesto, porque él es en el caso
pero de... Pero igual, se le dice monseñor.
Ah,
ahora ya. Es monseñor Guillermo.
Es un nombre bien largo, porque es auxiliar, monseñor, no sé qué.
Sí, claro,
cosa, no,
pero él igual, claro, como ya llegó al nivel de obispo, a él, claro, se le tiene que decir ya monseñor. Monseñor Guillermo.
Sé que tiene un nombre bien largo, ¿no? Pero en ese tiempo era, sí, Guillermo.
En ese tiempo era padre Guillermo, chévere contigo. Era muy buena onda el padre, la verdad. Muy buen sacerdote, apoyaba mucho a la comunidad. Pero bueno, ¿qué cosas han pasado en la iglesia? Una chiquita, por ejemplo. Estábamos ya después de una procesión, estoy hablando, pues, ¿no?, que la procesión llega a la iglesia a 12 de medianoche, ¿no?
Claro.
Entonces estoy hablando de 1 de la mañana, 2 de la mañana. Estábamos arreglando, pues, todo por dentro. Estaba el sacerdote, un par de amigos de la catequesis, ¿no?, mi amiga Carole. Y todo el templo estaba apagado. O sea, claro, literal, solamente veíamos con la luz del sacerdote que tenía su celular, esos linternitas, esos Nokia con linternita, ¿no?
En esos tiempos.
Y ¿qué hacías con la luz apagada en la iglesia? Es que estábamos literal recogiendo velas.
Claro.
Porque después de la procesión se hace como una pequeña vigilia y estábamos recogiendo y apagando velas porque, caramba, hay peligro, pues, ¿no?
Sí, claro.
Y valga en verdad, nadie sabía dónde estaban las luces del templo porque es un panel inmenso. Y en ese rato solamente me parece que la guardianía, que era el señor Oscar, el señor Pedro, sabían con qué se prendía y apagaba las luces del templo en totalidad.
Claro.
Entonces el padre dijo, voy a recoger velas. Y como estábamos ahí, pero lo ayudamos, padre.
No fue la mejor idea.
No fue la mejor idea. Fue una muy mala idea, la verdad. Porque la iglesia Niño Jesús tiene forma de cruz.
Sí.
Entonces imaginemos que estábamos por los pies de la cruz, recogiendo las últimas velas, y veíamos que había gente en la cabeza de la cruz, que es justo donde está la sacristía, uh-huh, donde se guardan las hostias, el vino, uh-huh, y veíamos gente arrodillada, orando. Bueno. De verdad que en ese momento yo me asusté muchísimo. Yo, como les digo, recién a mis 28 años estoy agarrando valor como para enfrentarme a estas cosas, ¿no? Espíritus, ¿no?, entes. Pero antes no, yo era muy miedoso. Soy miedoso incluso, porque recién estoy saliendo a enfrentar, entre comillas, ¿no? Entonces...
Esto fue tarde, ¿no?
Claro, eran 2 de la mañana y media. No llegaba a ser 3, gente, porque creo que a las 3 hubiera sido peor. No eran las 3, eran 2 de la mañana, 1:30 de la mañana, y de la nada vemos.
Luego vamos a explicar por qué las 3 de la mañana es peor, porque
sí, claro,
mucha
sí.
gente creo
sí,
que sí, no sí, nos va sí. a entender. Ya. Yeah.
Entonces seguimos avanzando.
Sí...
Y vemos que están a lo lejos. Entonces nosotros estábamos asustadísimos. Y que estábamos al borde del llanto.
Claro.
Y el padre Guillermo, bueno, Monseñor Guillermo ahora, en su sabiduría, nos miró, nos tranquilizó y nos dijo, tranquilos. Su preparación de él, me imagino, como sacerdote, ¿no? Tranquilos, dijo. Están orando. Solo están orando.
Claro.
No los molestemos. Esas velas de ahí están sobre mármol. Esperemos que eso no se incendie, no se preocupen, dejen las velas ahí nada más, salgamos por el lateral de aquí, no los molestemos, están orando.
Claro.
Y solo caminamos muy despacio.
Claro.
Nos retiramos.
Asu.
Y cerramos las puertas del templo.
Claro, asu.
Pero era gente que estaba, o sea, tú dirás, oye, no, se quedaron personas en la vigilia. No, no, gente, en ese rato no había nadie. Cuando hemos entrado en ese lugar, no había nadie.
O sea, claro. Literal,
hemos visto a la gente cuando estábamos en los pies. Y clarito se veía la gente que estaba ahí arrodillada. A la luz de las velas se veía la gente arrodillada orando.
Ya, tú te,
y es automático porque
claro.
Pasa eso y el ambiente de la iglesia cambia.
Cambia.
De lo que era un ambiente súper fresco, estábamos ahí, sí, padre, no sé qué, no sé cuánto. Oye, ¿qué es eso? Y se te viene toda la bruma encima, sí. Peso en los hombros, te sientes cabizbajo, la temperatura baja, comienzas a tiritar.
Te sentías aburrido. Sí, ahí
sí,
está.
Sí, 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 ahí está, comenzó, ¿no?
Sí.
Pero esa no es la más fuerte que hay en la iglesia.
Ah, pero antes que cuentes esa, la segunda, esa es la otra más fuerte. A mí me pasó, y a ver, ¿cómo lo cuento? Porque hay varios personajes que voy a mencionar, y bueno, yo me, para Semana Santa.
Buenas misas en Semana Santa, gente, vean a Niño sí, Jesús, a Niño Jesús, San Juan de Miraflores, buenas misas.
Ya, entonces resulta que un día... En la Semana Santa, pues en ese tiempo yo tenía a mis dos mejores amigos que tú los conocías, que era Hammer y Heller. Parábamos muy juntos todo el rato, ¿no? Entonces estábamos en el mismo coro. Eran 10 de la 10, ¿te acuerdas que los ensayos por semana pues acaban tarde?
Sí, 10, de 8 a 10, 10, ¿no? De 8 a 10.
Nos quedamos hasta más tarde.
Hasta que se cambió, pues, ¿no?
Pero
sí. Sí, 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 era de 8 a 10.
Entonces eran 10 y cuarto, Sebastián tenía la guitarra y dicen, chicos, un favor, guarden la guitarra. En ese tiempo yo era el coordinador del coro. Entonces yo dije, ya, bueno, tendría pues cuánto, 14 años, 15 años. Y yo le digo a Helder, llevaba el bombo y yo te llevaba la guitarra. Hammer fue como espectador, fue por la anécdota, porque dijo, no tengo nada que hacer, así que los acompaño.
Voy a asustarme un rato, dijo.
No, claro, entonces dijimos, ya, ¿y dónde lo guardamos? Y yo como yo era el coordinador, hay que guardarlo en el templo. Fue mi mejor idea. Entonces... Lo que dice Héctor es que en eso yo lo voy a decir casi lo mismo, es que teníamos Nokia, o sea, teníamos un teléfono recontra antiguo.
Que en ese rato era bueno, ¿ah? Era un teléfono moderno.
Sí. Y entonces yo prendo con la linternita y igual, ¿por qué no lo prendí todas las luces del templo? Bueno, chicos, lo que pasa es que es un panel chico para todo un templo gigante. O sea, entonces. Ubicarlo exactamente, tú dices dónde va a estar y tú y no es fácil, miren. Supongamos que yo encontrara el panel. Tú encuentras el panel y tiene como más de 24 interruptores. Averiguar cuál es el del templo donde tú vas a pasar.
Porque dentro del templo hay estatuas de santitos.
Sí.
Y esos también tienen sus focos.
Y está dentro de esos interruptores.
Exactamente.
¿No?
Sí.
Entonces yo, pues, cuando pasamos, Helder, Hammer, estábamos caminando. Ya Helder me decía, Alberto, sí, siento un poco de incomodidad. Entonces yo como estaba adelante, yo que soy el más valiente de los tres, entonces yo le digo, oye, son tus ideas, vámonos, vamos rápido. Caminamos por la parte de adentro y la iglesia, Niño Jesús, tiene un segundo piso. Entonces subimos al segundo piso y cuando tú subes las escaleras, que las escaleras son un poco inclinadas, antes de subir hay unos ponchos. Están los ponchos donde nosotros los colgamos para cantar. Te subimos. Y cuando tú subías, apenas tú subes, había la estatua de una virgencita.
Sí.
Entonces nosotros subimos, lo vimos
muy
todo.
Muy mal ubicada, la verdad.
Muy mal ubicada, de verdad. Entonces,
ya la moví, no te preocupes.
Menos mal.
En la última limpieza la he movido.
Tenían que moverla.
Esto no puede estar aquí.
No.
Ya basta.
Muchos traumas ya generó. Entonces entramos porque subimos al segundo piso, vas hasta el fondo, ahí estaba nuestro armario. Dejamos las cosas, pero apenas lo dejamos sentimos que la iglesia cambió totalmente la presencia. O sea, eran de lo que estábamos tranquilos, riéndonos por lo que estábamos cansados de todo lo que habíamos cantado, pues sucede que se torna pesada, comienza a haber un calor insoportable. Y dijimos, ¿por qué si afuera está lloviendo? Porque afuera estaba lloviendo horrible. Y dijimos, ¿pero cómo es posible que esto suceda? Entonces, Hammer, que es el menor de los tres, él estaba en la puerta del segundo piso. Entonces, Helder me dice, Alberto, vámonos. Deja todo y ya vámonos. Entonces yo le dije, ya, tranquilo. Yo noté que estaba un poco más desesperado. y lo entendía porque desde que ingresó estaba un poco extraño, dice la situación. Entonces giramos y nos estábamos yendo y sentíamos que la Virgen era un poco pesada, o sea, era como que te está observando. Y tú dices, bueno, te puedes sugestionar un poco porque, claro, es una estatua, es una imagen y tú puedes...
Tiene forma humana.
Claro, encima está de oscuras, como que ahí no te ayuda mucho, pues, ¿no? Así es. Entonces llegamos a las escaleras para bajar al segundo piso. Y cuando vamos a bajar al primer piso, yo voy adelante, estoy bajando 2-3 gradas. Y en eso, yo estaba mirando solamente las escaleras. Yo no estaba mirando alrededor, porque es un error tú mirar alrededor cuando estás con todo percibes muchas cosas negativas. Tú estás bajando tercer, cuarto paso, faltaban 3 escalones, y mi amigo Hammer, nunca me voy a olvidar Hammer, me coge del hombro y no me deja bajar. Y yo le digo, Hammer, suéltame, le digo, para bajar. No, no bajes. Y yo le digo, ¿por qué? Alberto, mira al frente. Entonces yo dije, ¿cómo que voy a mirar al frente? Y Helder, mis Alberto, mira al frente y miró arriba y me dijo, ¡ah, su máquina! Entonces yo miro al frente y es que al frente están los ponchos, pues donde colgamos los ponchos. Y en los ponchos están colgando y abajo pues se ve el suelo, ¿no? Y se veían unas piernas mirando, como que están mirando por el otro lado con sandalias. Y era una persona pálida porque las piernas eran blancas. Que estaba así mirando de espaldas. Y yo me quedé, oh por Dios. Yo dije, en ese instante era, ¿dónde me voy si estoy en la mitad de las escaleras con ellos dos que también están asustados, que están atemorizados? Regresar no es una buena idea tampoco porque se siente una presencia muy cargada en la parte de arriba. Me asusté muchísimo, pero con tanta miedo que teníamos, le dije, ¿sabes qué? Vamos a bajar, nos vamos a dar todos del hombro, de donde sea, y vamos a salir rápido. Chicos, no les voy a mentir, nos tomamos un respiro muy profundo, corrimos, salimos disparados, Héctor, sin mirar los ponchos. Pero eso fue como que el que a mí me dio más miedo, porque obviamente fue en ese contexto. Y que nada de que tú estás mirando, o sea, yo no ni siquiera lo había visto, ¿no? Pero resulta que ellos dos sí lo pudieron ver. Yo tengo entendido que Hammer y Helder no son de personas que ven ese tipo de cosas, así nomás no ven. Hammer sí presentía ciertas cosas.
Pero ya era muy fuerte.
Pero ya era una cosa era que tú fuerte, dices, claro. Oye, aguántate, ¿no? Ya es un temor que tú dices, no sé quién era.
Ya esto no es normal.
No, esto no es normal, él no es el que ensayó con nosotros en Semana Santa, en el ensayo. Entonces, nos asustamos mucho, y sí, fue muy, muy, muy profundo.
Ahora, yo me imagino que hay muchas preguntas en la audiencia diciendo, oye, pero ¿no es una iglesia? ¿Por qué tendría que haber algo malo?
Eso es cierto.
Recuerden que hay un dicho, no estoy seguro quién lo dijo en realidad, pero primero, tanto lo divino como lo oscuro, podríamos decirlo, atemoriza, porque son cosas que no conocemos. Y segundo, una vez me dijeron a mí que el cementerio no hay que tener tanto miedo, porque ahí está la gente que ya está descansando.
Claro.
Donde, yo digo lo contrario, porque yo de verdad que no voy a cementerios ni en la tarde. Voy solo a visitar a mi papá en las mañanas, pero de verdad que no voy ni en la tarde. Por obvias razones. Y también dicen, ¿no?, que en la iglesia está la gente que quiere ser perdonada.
Claro.
Y si quiere ser perdonada es porque algo bueno no ha hecho en vida.
Exacto.
Y entonces, el templo está abierto para todos.
Exacto.
Entonces, ellos pueden estar ahí, pero es quizá con algo así te has cruzado.
Ahora, incluso uno puede decir, oye, si en el cementerio no tienes que estar descansando, ¿qué hace una presencia en una iglesia? O sea, no tendría mucho sentido, porque se supone que la idea es que el cementerio es para descansar, pues, primo. Entonces, por ahí va el asunto. Y es cierto, a mí también me comentaron ese tipo de dichos. Que caigan verdades, es mejor tener respeto y una cierta distancia con ese tipo de cosas. Pero yo sí tengo entendido de que, ok, si el cementerio es un lugar para descansar, ¿por qué encontramos presencias en otros lados? Eso ya tampoco no cabe, ¿no? No cabe como, ah, esto no es nada, que debería seguir conociendo, descubriendo. Nos ibas a contar ahora sí por qué
esta es la más fuerte que yo tenía en la iglesia. Claro, a ver, ¿qué pasa, señores? Que en ciertas fechas quedábamos todos para realizar algún tipo de convivio. A ver, ¿qué es un convivio? Es, por ejemplo, nos juntamos un grupo de chicos por la semana parroquial, etcétera, etcétera. Claro. Y nos quedamos, por ejemplo, a dormir dentro de la iglesia. Porque claro, para esto, dentro de la iglesia, ojo, dentro del templo no. Todo lo que ha contado Alberto hace un momento ha pasado dentro del templo.
Claro.
Porque dentro del templo hay un segundo piso en la sacristía donde se guardan las cosas de los coros, etcétera, etcétera. O sea, a él le ha pasado dentro del templo. Pero dentro del terreno de la iglesia hay una casa parroquial y hay una casa de las hermanitas, que cada vez que vienen hermanas de congregaciones o monjas, como ustedes quieran llamarla, se hospedan ahí.
Claro.
Hay cuartos y todo. En ese momento no habían hermanas en ese momento, porque solo vienen por momentos a la iglesia. No habían hermanas, no había congregación alguna. Y la casa estaba libre y ahí nos habían dado permiso para hacer el convivio. El convivio lo llevan los organizadores, ¿no? Los coordinadores. Y oramos, ¿no? Oramos. Hablamos de historias, no de terror, historias de la Biblia, hacemos juegos de juegos de iglesia, super ñoños, van a decir de repente, pero a mí me divertía mucho, la verdad. Yeah. A cierta hora cenábamos, ¿no? En la iglesia el padre colocaba el tema del almuerzo, me acuerdo, de la cena, perdón, y luego de eso nos íbamos a descansar. Ya era común. En ese entonces iba a participar otro sacerdote, que en paz descanse, el padre David. Entonces, con el padre, era un padre súper buena onda, súper pilas el padre. Y entonces, con el padre David iba a participar, todos estábamos muy contentos porque a todos nos caía muy bien el sacerdote.
Sí, claro.
Para esto, previamente, ya habían historias de que había una ventana externa, solo una ventana externa de la casa de las hermanas, hacia la calle, podríamos decir, o hacia la parte central del terreno, ¿no? Que es donde había un parquecito.
Sí, ya me acordé.
Siempre hablaban de que, oye, pero esa casa está desocupada, sí, pero siempre hay una monja mirando. Siempre hay una hermana mirando ahí. No, nada que ver, estás loco. No, oye, es en serio,
Claro.
Alguien mira por esa ventana. No, nada.
Yo también escuchaba eso, pero no creía.
Yo nunca he visto, yo nunca vi la, con todo esto que les digo, que yo veo, no, yo nunca vi, yo decía, esto es mentira. Pero si hubiera habido algo, yo ya lo hubiera visto. Es lo que, ¿no? Mi soberbia, hablando. Entonces yo seguí pensando que era una historia. Cuando dijeron, vamos a hacerlo en la casa de las hermanitas, no sé cuándo, chévere. Habían ruido, o sea, esa casa es de dos pisos. Nosotros estábamos en el primer ambiente, que es el primer piso, haciendo los juegos, todo, ya estábamos prestos a dormir, y habían ruidos arriba. Y ya. Nadie estaba arriba. El padre incluso preguntó, ¿alguien está arriba arreglando los cuartos? No, padre, los coordinadores, no, padre, los hemos arreglado desde la tarde.
Claro.
¿Y quién está arriba?
Yeah.
Nadie. Comenzó a hacer más frío. Hubo un olor como a putrefacción.
¡Hala!
Como a basura, ¿sí? Y entonces dijimos, a ver, esto no es normal. El padre, de lo que estaba tranquilo con... O sea, estaba con su pantalón de vestir, sus zapatitos,
estaba,
¿no?
Relajado, pues.
Sacó su estola, porque él ya comenzó a sentir algo. Sacó su estola, sacó un rosario, se puso un rosario, me acuerdo. Cogió su rosario, cogido del rosario, comenzó a subir las escaleras. Una a una. Llegó a un punto de las escaleras en donde él ya podía ver el segundo piso. Él ya podía ver los cuartos.
Pero tiene una visión.
Exactamente, ¿no? Ya estaba subiendo. Y a media escalera él nos detiene, porque todos estábamos yendo atrás de él, de curiosos, ¿eh?
Claro.
Olía súper mal, ¿no? Mucho frío, y nos detiene. Nos detiene en seco y nos dice, bajen. No, padre, pero bajen. Ahorita. Y todos bajamos, incluyendo el sacerdote. Y el padre bajó y al padre se le veía súper desencajado.
Claro.
O sea, él era muy bueno y todo, pero le afectó mucho. O sea, ¿qué habrá visto? Solo él se lo ha llevado.
Claro.
Yo me imagino que habrá visto a la hermanita, a la monja, quién sabe qué era otra cosa, porque olía mal. Y si huele mal,
no era un alma humana, o sea, era otra cosa la que estaba ahí.
Ala.
Pero entonces nos bajó y todos dormimos abajo en el primer
piso. En la sala.
Y con guardianía, ¿no? El padre no durmió esa noche.
¿Qué va a dormir?
Y se le veía orando, toda la noche orando.
Dicen que cuando tú, yo sí he escuchado eso, ¿no? Con el padre David, en paz descanse, él decía, ¿no? Cuando tú ves a alguien que pueda temorizarte, que pueda llegar a este punto, nunca te vas a dormir con la última, con la imagen de esa presencia. Es mejor que ores y que reflexiones y que pidas mucho por esa cuestión.
Mucha ayuda espiritual, él decía así, mucha ayuda espiritual.
Eso ayuda mucho a tranquilizar el alma humana, porque a veces, como hay cosas que no comprendemos, y ni la iglesia comprende a veces por tema espiritual, pues llegamos a ese punto. Eso. Sí, mira, ahora eso como ya por ir terminando. ¿Por qué a las 3 de la mañana puede ser peor, Héctor?
Porque es la hora contraria a la hora en la que murió Cristo. Cristo murió a las 3 de la tarde. La hora contraria es 3 de la mañana. Ahora, muchos dirán, ¿cómo sabes eso? Ya, hay pruebas, no las tengo ahorita. Si quieren, otro podcast hacemos de temas paranormales de la iglesia o cuestiones de la iglesia. Aquí Alberto es muy, muy modesto, ¿eh? Pero Alberto también tiene estudiado bastante bien el tema de la iglesia. Él también en algún momento ha sido corista, catequista, ha visto liturgia. Entonces, hablen en los comentarios si quieren que hablemos más de este tipo de temas. Y se puede comentar, podemos traer incluso a un sacerdote para que nos explique bien estos temas, ¿no? Para que nos explique por qué a las 3 de la mañana es la hora nona que le dicen.
Le dicen que las puertas del infierno se abren, pues.
Claro, esas son características. Yo siento que a esa hora, hay más actividad energética, se puede decir. Y por eso es que las almas que siempre están, a esa hora cobran más fuerza y
se muestran
mejor,
¿no? A eso no hay que sugestionar porque lo estés escuchando capaz en la noche este episodio. La idea es que tampoco no vas a esperar que sean 3 de la mañana para que suceda algo.
A ver, no,
tiene que ser curiosidad, ¿no?
Claro.
Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Bien, primo, más bien hasta aquí quedaría este episodio de Halloween. Gracias por quedarte aquí un rato conmigo conversando este tema. Y vamos a hablarlo con los demás editores, Carlos, César, Yanela. Pero como justo te planteaba, ¿no? Él no cuadraba mucho con la idea y yo sé en mi mente, bueno, hay que sacar algo fuera del contexto porque si bien es cierto la página de psicología, pero incluso hasta la misma ciencia, mientras que no lo podamos comprobar, no tengamos una evidencia de o descubrir, pues siempre se va a quedar en lo paranormal, en lo desconocido, y ahí viene la espiritualidad, el alma, la presencia, que es otro tema que en un momento se contará.
Señores, yo me despido. Muchas gracias por la invitación, Alberto, y los dejo con una sola frase. Alberto, por favor, pido que prometas que con todo lo que estudies no te vas a olvidar de lo que has vivido. He conocido un montón de psicólogos que después, cuando ya están con la carrera terminada, niegan todo. Así que yo pienso, ojalá no te olvides de todo lo que has vivido y me vengas aquí con que bueno, ahora soy un psicólogo que solo cree en la ciencia y no sé qué.
Y ahí queda todo, ¿no?
Tal cual.
Claro, obviamente que las experiencias.
Muchachos,
se queda.
Buenas noches, duerman bien.
Nos vemos, chicos, cuídense, un fuerte abrazo y descansen.